Había más de 100.000 personas que se habían inscrito, habían muchas personas que quedaron fuera, muchas otras que se anotaron y que las presentaciones iban a ser online, tampoco lo iban a poder hacer porque el tiempo real iba a demandar de más de 6 meses incluso, si es que estas 100.000 personas iban a hacer uso de la palabra. Así que vamos a ver cómo continúa este tema y le vamos a consultar en este caso a Nancy Fernández, que ella es de la asociación Manneken y que sabemos que también se anotó para poder exponer en esta audiencia pública, cuestionada, denunciada. Así que vamos a conocer un poquito más. Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Lorena Uribe te saluda.
Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, Nancy, contanos un poco cómo ha sido cómo fue tu experiencia con esta audiencia, que muchas personas lo tratan como una farsa, ¿no?
Sí, tal cual. Fue una farsa, fue una falta de respeto a un montón de profesionales, gente y personas de los territorios y personas interesadas. La verdad es que, para el que no sabe, lo interesante es preguntarnos primero por qué había que hacer una audiencia pública,
Claro.
¿no? ¿Por qué no se hizo antes también? O sea, la pretensión de modificar la ley de glaciares afecta a lo que se llama el ordenamiento territorial del país.
Sí.
Y la Ley General del Ambiente establece que cuando se afecta el ordenamiento territorial del país, se debe convocar audiencia pública. O sea que eso, primero que nada, tendría que haberse tratado, tendría que haberse hecho, primera irregularidad, que tendría que haber
Sí.
hecho antes de que los senadores le den media sanción. ¿Sí? Así que ahí tenemos una primera irregularidad. Luego se convoca esta audiencia pública y la gente se tiene que inscribir. Escribieron 107.000 personas para hablar, por ahí para contar algunos detalles.
Sí.
En la audiencia pública para el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo se inscribieron 750 personas y la audiencia pública duró 3 meses.
Sí, me acuerdo.
¿Te acordás? Bueno,
Sí.
acá se inscribieron 107.000 personas, la audiencia pública duró 2 días, de las cuales hablaron, de los 107.000 solo pudieron hablar 360 personas, y con un criterio de selección que que en ningún momento quedó establecido cuál fue. Digo, porque a mí, yo hablé y me tocó, podríamos decir, como la lotería de hablar, pero hubo casi 1.000 fueguinos que quedaron
Sí,
afuera que también se inscribieron para hablar.
claro.
En nuestra provincia, la verdad que estamos muy contentos porque es la tercer provincia del país que de cantidad de inscriptos cada 1.000 habitantes, ¿no? Después
Qué
de Buenos
bueno.
Aires, Río Negro, la tercer provincia, Tierra del Fuego. Lo cual muestra y pone en evidencia la gran preocupación y el interés que tiene en la temática para los fueguinos. Y bueno, en un principio nos dieron 5 minutos para hablar. Al momento que llegamos a la audiencia pública,
Sí.
dijeron que se reducía a 4 minutos. Luego el día de las presentaciones presenciales de acá de nuestra provincia estuvieron tres personas presenciales. Estuvo Antonella Guevara, la abogada Antonella Guevara, el representante de la comunidad Rafaela Easton, como
Sí.
representante de los pueblos indígenas. Y al finalizar el día, digamos, claro, era un día que empezó muy temprano, fue muy agotador, tipo 7, 8 de la noche, cerraron la transmisión del YouTube, se fueron todos los legisladores y quedaron 6 o 7 personas que quedaron sentadas ahí esperando para hablar, de nadie que escuchara.
Para hablarle a la nada misma.
Sí, tal cual. Y además, bueno, una sensación de me importa un poquito lo que vos digas, la gente que estaba ahí, los diputados, pocos diputados que estaban en la sala, mirando el celular, mandándose mensajes, imaginamos nosotros, algunos, sí es que hubo algunos enfrentamientos de una diputada que estaba sentada en primera fila, que le contestaba a los oradores,
Sí.
de hecho, el vicepresidente de la comisión, San Juanino, que presidía la audiencia pública, pidiéndole a los diputados por favor silencio, que no discutan con los expositores, o sea, una falta de respeto, falta de conducta cívica, sensación de que estaba montando un circo para cumplir con un trámite.
Claro.
La verdad que fue, si bien estamos muy contentos por el amplio nivel de participación, la verdad que nos preocupa, yo te digo, Lorena, como sí, docente que soy de hace 35 años, y hablaba ayer con mis estudiantes acá en la universidad, los mismos estudiantes me decían, pero ¿qué ejemplo le dan a los jóvenes esta clase política? ¿No? Después hablamos que los jóvenes son irrespetuosos, que no les importa nada. Y había un montón de diputados ahí que representan a las provincias que realmente no les importaba nada de lo que se estaba diciendo. Nada.
Nancy, así que bueno. Y hablando de este tema que mencionas, ¿no? El hecho de la importancia, yo particularmente noto que la cuestión glaciares, más allá de que Tierra del Fuego tiene glaciares, que Ushuaia está circundada por un glaciar, que de hecho ustedes dependen básicamente de ese glaciar, más allá de los arroyos, ¿no? Seguramente alguien que sepa más me va a decir no es así, pero hay arroyos sobre los que ustedes dependen en Ushuaia particularmente. Digo, la importancia del agua, ¿qué sensación tenés? Porque yo siento eso, que como que no se le está prestando la atención debida a un tema que atraviesa la vida.
Exactamente. Mira, y además, sí, a ver, Ushuaia depende del agua para el consumo del agua domiciliaria, para la industria, para todo. O sea, los glaciares son nuestra fuente de agua potable. Y, claro, y en el caso de la zona norte de la isla, también, porque el agua que reciben viene de los glaciares de la cordillera chilena.
Claro.
O sea que los glaciares no entienden de divisiones políticas, desde acá, de acá para acá sí, de acá para acá no. Eso por un lado. Por otro lado, como bien dijiste vos, los glaciares de la Argentina alimentan a un cuarto de la población de la Argentina. O sea, hay cuencas, hay 360 cuencas alimentadas por glaciares, incluso el sur de la provincia de Buenos Aires, el centro de Río Negro y de Chubut. O sea, no parecería, ¿no? Uno cuando habla de glaciar se imagina, bueno, el Perito Moreno, sí, la Cruzala, como esta cosa paisajística. Pero no, hay, no me acuerdo si 3.600, no tengo el número ahí de la cantidad de cuerpos glaciarios que alimentan todas las cuencas hídricas de la Argentina, que desembocan en el Atlántico, desembocan en el río Uruguay, río Paraná, de los cuales dependen muchísimos millones de personas. Y lo peor de todo, digo, creo que evidente es que sí, aquellas personas que en la audiencia pública hablaron a favor de la modificación de la ley de glaciares, hablaron a favor de la minería. O sea, no se trataba de una discusión entre glaciares sí o glaciares no. Acá se trataba de una discusión de glaciares o minería cielo abierto. Ese era el debate. Porque, como dijo Enrique Viale, el abogado Enrique Viale, esto es una sí, ley, lo llaman la ley Marrisbol. O sea, hay un grupo de mineras que vienen presionando ya desde que se aprobó esta ley, ¿no? Recordemos que esta ley fue aprobada dos veces en la Cámara de Diputados y Senadores antiguamente, la primera vez en el 2010, me parece, 2011, no voy a decir una fecha porque me estoy equivocando, fue vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presión de los lobbies mineros, y una segunda vez se volvió a aprobar por unanimidad en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y ahí ya no se pudo vetar. Entonces, desde ese entonces hasta ahora, y ahora se agravó la situación con los desfinanciamientos al organismo que se ocupa de fiscalizar el estado de los glaciares, y a Biglia, que está en Mendoza,
sí,
al quitarle el financiamiento le quitan la posibilidad de ir a controlar, a hacer los estudios, a fiscalizar. Le estamos dejando el campo fértil a las mineras para que sigan avanzando, que en definitiva lo que quieren las mineras es explotar minería en la zona que llamamos periglaciar. Las zonas periglaciares, las zonas que rodea el glaciar, es como la zona de amortiguamiento, digamos. La zona que debe estar protegida precisamente para que el glaciar no se derrumbe.
Sí, Nancy, te escuchaba, estaba escuchándote respecto de lo que estabas diciendo, por eso no te interrumpí. Pero bueno, pensaba, seguía pensando en Ushuaia, en Tierra del Fuego, bueno, y lo último que te quiero preguntar sobre ese tema es qué sensación tenés, ¿no?, sobre lo que pasa en Tierra del Fuego. Comprendo también que hay 40 focos abiertos de conflictos, entonces como que esto suele como pasar de largo.
Mira, nosotros justamente hoy retomamos las reuniones de Comisión de Consejo de Medio Ambiente, que es normado por la ley 55, que es la ley de ambiente de la provincia, y presentamos una lista de por lo menos 10 temas preocupantes para Tierra del Fuego, entre ellos la ganadería en bosques degradados, la recuperación de las turberas, residuos, el tema de las cares, bueno, un montón de temas que hemos planteado, el tema de la producción de las salmoneras, el tema de la producción agrícola de Ñuza, bueno, un montón de temas.
Sí.
Y en términos de glaciares, una de las cosas que más nos preocupó fue que la posibilidad de modificar la ley se trató en el ecosistema es el Consejo Federal de Medio Ambiente, y llamativamente el representante por Tierra del Fuego no estuvo presente en esta reunión. O sea, se votó. El COFEMA es un organismo donde se votan las decisiones,
sí.
Y la votación de reformar la ley de glaciares o no reformar la ley de glaciares salió de un empate. Votaron 8 provincias contra 8 provincias. 8 a favor de modificar la ley, 8 en contra de modificar la ley, de los presentes.
Sí.
Llamativamente, Tierra del Fuego no estuvo presente en esa reunión. O sea que podría haber votado, ¿sí?, y entonces podría haber puesto una palabra acerca de no a la modificación de la ley de glaciares. Lo que nosotros notamos es que la provincia le está costando sentarse a plantar postura, a plantar políticas concretas, a controlar a las empresas, a controlar a la industria. Hay como un temor, ¿no? Como un temor de,
sí.
Ay, no quiero hacer esto, a ver si todavía, no quiero hacer esto, a ver si todavía.
El costo político.
Creo que es el costo político. Temor a controlar a Newsan, temor de controlar a Pilbor, temor de controlar a las turberas, temor de controlar a las circulares y la ganadería, no le dan a los sueltos, temor, sí, de controlar a los que se acercan a accesos públicos, a costas y a lagos y no ir a cruzarle la alambre. Bueno, hay un temor ahí, ¿no? Nadie quiere asumir el costo político, tal cual como lo dijiste.
Claro. Nancy, y lo mencionaste vos, ¿no? Justo te iba a preguntar también sobre el tema acuicultura, salmoneras, porque bueno, cada vez que decimos salmoneras nos corrigen y dicen no, ustedes no, pero suelen corregirnos y dicen no, es ley de acuicultura. Bueno, hablemos de la ley de acuicultura. ¿Están al tanto de que haya algún proyecto ya que se haya presentado, Nancy, o simplemente fue la efervescencia entre noviembre y diciembre del 2025?
Mira, sabemos que hay un proyecto presentado por Sulco Romero,
sí,
para Estancia Las Violetas.
Solo ese,
que es un proyecto bastante rudimentario en términos técnicos,
sí,
bastante poco consolidado en términos de proceso productivo. Digo, o sea, es un proyecto que yo siempre digo, si hubiera sido alumno mío, seguramente no hubiera aprobado. Ni siquiera, porque además hasta falta de ortografía tiene el proyecto, pero bueno,
sí.
Está. Según el secretario de Pesca, no significa que se vaya a aprobar, pero está. Y está presentado formalmente. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que todavía no ha salido la reglamentación de la ley. Ahí estuvimos también esta mañana hablando con el nuevo secretario de Ambiente, pidiendo,
sí,
que el secretario de Pesca venga al Consejo de Medio Ambiente a mostrar el reglamento de la ley. Y sabemos también que se presentó esta semana que pasó un recurso de amparo en la justicia provincial por inconstitucionalidad de la ley.
Que lo presentó el Movimiento Popular Fueguino.
El Movimiento Popular Fueguino, sí, así es. Así que, bueno, en la próxima semana nos estamos reuniendo con el legislador Villegas, que nos invitó a contarnos de qué se trata su presentación. Uh-huh. Y bueno, ahí tendremos más información.
Bien, buenísimo, Nancy, te agradezco muchísimo la información y el contacto como siempre y quedamos a disposición. Gracias.
Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta luego. Bien, la palabra de Nancy Fernández, una de las integrantes de la Asociación Manequén, hablando nuevamente de este tema que mencionamos ayer, lo mencionamos respecto de la intervención de la legisladora Colazo, insisto, pero sabíamos que había más de 1000 personas, así más de 1000 fueguinos que se habían inscrito para poder participar de esta audiencia pública por la ley de glaciares, por la modificación de la ley de glaciares, y sabíamos que, bueno, que había incluso una serie de denuncias en curso por las irregularidades incluso que tuvo esta audiencia, así que veremos qué sucede también con esto. Muy bien, hacemos una nueva pausa nosotros aquí en Periodismo y enseguida ya volvemos con más información.